ministro del Interior estuvo los últimos días en esta negociación con las FARC. Hizo parte de lo que se llamó allí el cónclave, el encierro hasta que hubo humo blanco. Regresó ayer a Colombia. Señor ministro Juan Fernando Cristo, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la cabina y a todos los oyentes.
Ministro, ¿hoy conocemos el texto de la pregunta?
Hoy conocemos el texto completo del acuerdo al que se llegó ayer. Hoy el presidente de la República, con la firma además de todo el gabinete, entregará la carta al Congreso de la República pidiendo la autorización para convocar el plebiscito el 2 de octubre. Y la pregunta que se le formulará a los colombianos se conocerá una vez el Congreso de la República avale esa convocatoria, porque con ese aval el presidente convocará mediante decreto el plebiscito y allí se incorporará la pregunta que se hará a los colombianos el 2 de octubre.
Ah, ministro, ¿eso quiere decir entonces el texto de la pregunta no va a pasar por el Congreso?
El texto de la pregunta no pasa por el Congreso de la República, la ley es absolutamente clara, la ley estatutaria del plebiscito y de los mecanismos de participación. Lo que el Congreso aprueba es la convocatoria del plebiscito como tal. Obviamente en la carta se explica para qué se va a convocar a los colombianos al plebiscito, para refrendar los acuerdos de La Habana, y se define la fecha del 2 de octubre.
Pero ministro,
el plebiscito, la convocatoria formal del plebiscito la hace el presidente de la República mediante decreto.
¿Cómo se va a pronunciar el Congreso sobre un plebiscito cuya pregunta no conoce?
Pues el Congreso obviamente conoce de qué se trata la convocatoria del plebiscito, que es la refrendación ciudadana de los acuerdos.
Al final del trámite del Congreso de la República, el gobierno en el decreto convocando al plebiscito, ¿ahí sí va la pregunta?
Exactamente. La pregunta va incorporada con el decreto que convoca a los colombianos al plebiscito.
Ministro, ¿lo que hace el Congreso desde hoy entonces es autorizar el plebiscito o convocar el plebiscito?
Autorizar el plebiscito y autorizar la fecha del plebiscito.
Sí. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a tardar el Congreso en este trámite? ¿Cómo son los tiempos que el gobierno tiene en la cabeza, ministro?
Bueno, Néstor, no, nosotros esperamos, usted sabe que este Congreso de la República durante años ha estado comprometido con el proceso de paz de La Habana. Este Congreso de la República aprobó la ley estatutaria del plebiscito, que es la que permite ahora convocarlo. Este Congreso de la República aprobó el acto legislativo para la paz, que es el que se activará una vez los colombianos voten favorablemente, como esperamos la inmensa mayoría, los acuerdos de paz, y por lo tanto estamos convencidos que hay unas amplias mayorías en el Congreso, una mayoría de todos los partidos, con una sola excepción, acompañando este sueño de la paz para todos los colombianos. Luego esperamos que se haga el debate natural en las plenarias de Senado y Cámara, y que no tarde mucho ese debate en las plenarias.
Pero eso es cuánto, ministro, en tiempo. Es decir, lo presentan hoy, obviamente esto va a ser rapidísimo. ¿Usted calcula que esa convocatoria o esa autorización al plebiscito sale la semana entrante?
Yo esperaría que el martes el martes o miércoles de la semana entrante ya esté aprobado, avalado la convocatoria, y que el presidente inmediatamente convoca el plebiscito.
¿Así de rápido?
Así de verdad, pues Néstor, es un debate en las plenarias, no es un trámite de un proyecto de ley.
¿No va a comisiones?
No, es solo las plenarias.
¿Es una votación en plenaria de Cámara, otra votación en plenaria de Senado?
Exactamente, hay que precisar, Néstor, que esto no es ningún proyecto de ley, no es ningún trámite ordinario de iniciativa, no tiene que cumplir con todas esas pasos, simplemente es una decisión política que toman las plenarias de Senado y Cámara, y que además las pueden tomar de manera simultánea.
Le iba a preguntar eso. Citan para el martes Senado a las 3 de la tarde, Cámara a las 3 de la tarde, y el martes por la noche esto ya queda aprobado.
Entiendo que la Cámara de Representantes ya citó para el lunes, plenaria lunes de la Cámara. Vamos a ver el presidente.
Esto ya lo tienen a velocidad de crucero.
¿Ah?
Lo tienen ya a velocidad de crucero.
Estamos a velocidad de crucero desde hace ya un buen tiempo, Néstor.
Ministro,
por eso el cónclave en La Habana.
Suponiendo, Cámara, me dice usted, convoca para el lunes. Senado será, me imagino, el martes. El miércoles de la semana entrante...
Puede ser el mismo lunes que convoque el Senado. Vamos a esperar la decisión del presidente del Senado.
Pero es decir, martes o miércoles de la semana entrante, apenas lo apruebe el Congreso, el gobierno emite ese decreto reglamentario.
Exacto, ese decreto de convocatoria al plebiscito.
Y ahí ya está la pregunta.
Ahí ya está la pregunta y ahí se inicia formalmente la campaña del plebiscito, Néstor.
A partir de la semana entrante, martes o miércoles, entonces.
Exactamente.
Sí. Y, ministro, ¿cuándo es el día D?
El día D para...
No, el día de del que hablan los acuerdos.
Para empezar a contar de uno, de dos, de tres, de cuatro,
de cinco. El día del que hablan los acuerdos de paz.
Para iniciar la desmovilización.
Sí, claro.
Y el desarme, sí.
El desarme, la desmovilización.
Y la concentración de guerrilleros.
Y la concentración se iniciará una vez se firme, se haga la firma formal del acuerdo de paz de La Habana.
La firma solemne. Y esa firma solemne va a ser ¿dónde, ministro?
No se definió, ayer no quedó definido, tendrán que las delegaciones de las FARC y el gobierno definir esta semana ya.
¿O va a ser entonces cuándo?
Yo creo que después de que se... yo creo que en dos o tres semanas, Néstor, será la firma solemne, pero no hay ni una fecha definida ni el sitio de la reunión.
¿El 23 de septiembre podría ser el día?
Podría ser el 21, podría ser el 23.
No, porque el 21 el presidente va para la ONU, ¿no?
El 21 es el discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU.
¿Sería antes o después de ese discurso?
Podría ser antes, podría ser después.
No, pues claro. podría ser blanco, podría ser negro.
Ministro, la participación política de las FARC, ¿cómo quedó de aquí a 2018 y cómo queda de aquí a de 2018 a 2026?
De aquí al 2018 se ha tomado la decisión de que participarán tres voceros de las FARC en el Senado y tres voceros en la Cámara para acompañar el procedimiento legislativo especial, es decir, para acompañar toda la discusión de todas las iniciativas que se presentarán al Congreso de la República para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y su implementación. Es absolutamente natural y lógico que después de firmados los acuerdos haya una participación con voz pero sin voto, que acompañen esa discusión los voceros de las FARC y también obviamente el gobierno para garantizar que el espíritu de los acuerdos de La Habana, el texto de los acuerdos se respete en el trámite en el Congreso de la República. Y para el 2018, como ya ustedes lo informaron ayer, se ha establecido el siguiente mecanismo. Las FARC ya convertido en partido político. Allí es muy importante señalar, Néstor, que las FARC no se convertirán en partido político, sino una vez culminen el proceso de desmovilización y desarme, es decir, dentro de seis meses a partir del día de ese partido político que surge de el acuerdo de paz, que surge de la solución negociada al conflicto, inscribirá listas al Congreso de la República, al Senado, a la Cámara, participarán en igualdad de condiciones con todos los partidos, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y deberes en las elecciones del año 2018 para Congreso, y allí en esas elecciones, dependiendo del resultado que obtengan, pues podrán obtener un número determinado de curules. Si el resultado no les alcanza para elegir cinco curules en el Senado de la República, en el acuerdo se garantiza que mínimo tendrán esas curules. Y en el caso de la Cámara de Representantes, también se garantizan cinco curules en la Cámara de Representantes después de la competencia electoral que hagan ellos y del ejercicio político y de la defensa de sus ideas y de sus propuestas sin armas que hagan frente a los colombianos para la elección,
ministro,
del 2018.
Le pregunto más que como ministro, usted que está enterado de la minucia electoral en Colombia, porque fue congresista durante muchos años, ¿cuántos votos tendrían que sacar las FARC para llegar a cinco curules? en el Sahel.
Pues con base en los resultados, si se mantuviera la participación electoral, Néstor, del año 2014, más o menos estamos hablando de un poco más de 500,000 de votos para obtener esas 5 curules en el Senado.
¿Y en la Cámara?
En la Cámara depende de la circunscripción. El mecanismo de la Cámara es el siguiente. Ellos seguramente presentarán sus listas a la Cámara en distintos departamentos del país. Si en el ejercicio de esas cámaras obtienen un resultado que les permite elegir sus curules, pues se elegirán las curules. Si en ninguna parte del país, poniendo ese escenario, tienen una votación suficiente para elegir un representante a la Cámara en Bolívar o en el Meta o en Norte de Santander o en Atlántico, por citar ejemplos, entonces los representantes a la Cámara que se elegirán por las FARC serán aquellos candidatos que obtengan las 5 mayores votaciones en las distintas circunscripciones electorales del país.
Ministro, el número de curules en Senado y en Cámara, ¿va a aumentar o se mantienen las 102 de Senado, por ejemplo?
No, las curules de Senado y Cámara son adicionales a las que tiene hoy el Congreso de la República.
O sea, vamos a tener un Congreso, un Senado de 107.
Tendrá que transitoriamente, ¿no, Néstor? Tendrá que tramitarse una reforma constitucional para que de manera transitoria para el periodo 2018-2022 y para el periodo 2022-2026 se aumenten el número de curules en Senado y en Cámara de Representantes, caso que no se dio en asambleas y consejos en donde había una aspiración de las FARC en la mesa de negociaciones de obtener unas curules también garantizadas en consejos y asambleas donde han tenido una presencia a lo largo de estos 50 años. Finalmente, en las negociaciones y en los acuerdos, esa idea,
ministro,
se desechó.
¿Y la Cámara va a tener cuántos parlamentarios?
La Cámara tiene hoy 166. Tiene que adicionarle estas 5 curules de las FARC y recuerde usted que en el acuerdo de participación política de hace un tiempo se creó las circunscripciones transitorias especiales para las zonas de conflicto, que en los acuerdos se determinaron que se crearán 16 circunscripciones adicionales en la Cámara, en las zonas más marginadas del país, en las zonas que han estado subrepresentadas, en las zonas con mayor impacto.
¿Y cuándo vamos a saber cuáles son esas circunscripciones de paz, ministro?
Esas circunscripciones de paz, pues hay una delimitación que se ha hecho ya, que se ha avanzado, pero en la implementación de los acuerdos, en la comisión de implementación, se determinarán exactamente los municipios, pero le cito ejemplos que están muy definidos. Por ejemplo, una circunscripción en toda la zona del Catatumbo Norte Santanderiano, una circunscripción.
Pero acláreme algo de eso, ministro, porque estoy leyendo aquí el acuerdo. El acuerdo dice que los partidos que ya tengan representación política en el Congreso no pueden presentar candidatos en esas circunscripciones.
Exactamente.
¿Cierto? Está diseñado, ministro, ¿para que las FARC tengan otros 16 parlamentarios?
No, de ninguna manera, Néstor. Usted sabe que hay muchas zonas del país en donde las FARC han tenido presencia militar, en donde no tienen necesariamente el apoyo de la población civil. La gente podrá votar libremente, sin las armas, sin los fusiles, podrán inscribirse candidatos de movimientos sociales, de movimientos ciudadanos. Se trata de darle representación a la gente de esas zonas, a las comunidades de esas zonas que nunca han podido tener voceros en el Congreso de la República, con una votación libre en una votación que se hará el mismo día de las elecciones en el 2018.
Blanco es gallina, lo pone, ministro. Las FARC van a tener 5 senadores, las FARC van a tener 5 representantes, pero fuera de eso va a haber otros 16 representantes a la Cámara de zonas en donde han estado históricamente los guerrilleros de la FARC. Esos parlamentarios que salgan de esas circunscripciones de paz, pues seguramente está diseñado para que sean cercanos a las FARC, por lo menos.
No, creo que es una afirmación que no corresponde con la realidad política electoral. Le pongo un ejemplo: San Vicente del Caguán y los municipios alrededor de San Vicente del Caguán van a elegir un representante a la Cámara. En San Vicente del Caguán ganó de manera contundente en las pasadas elecciones el Centro Democrático.
Ah, pero le pongo otro ejemplo. En el Catatumbo, ¿quién gana?
En el Catatumbo gana el Partido Conservador normalmente las elecciones. ¿Eh? Le pongo ese ejemplo.
Yo creo usted es norte santandereano, así que no lo contradigo.
Pero por ejemplo, las organizaciones, algunas organizaciones, porque no se puede decir que todas, organizaciones comunales, comunitarias, sociales, de una u otra forma, que eventualmente van a llegar a esas curules en la Cámara de Representantes, pues han tenido vínculos con las FARC.
No, y además usted mismo me acaba de decir la primera respuesta sobre este tema. Los partidos políticos que ya tengan representación en el Congreso, como el Partido Conservador, no pueden aspirar allí en esta situación
de paz. Es que tenemos que garantizar, recuerde usted lo que ha sucedido con las circunscripciones de minorías, que han terminado no en manos de minorías, sino de los partidos tradicionales. Aquí se trata de abrir los espacios políticos, que lleguen sectores nuevos, que lleguen sectores de esas comunidades que nunca han tenido acceso al Congreso de la República. Yo creo que esa es una de las decisiones más importantes que se ha tomado en materia de participación política para profundizar y legitimar nuestra democracia y prever los resultados de aquí al 2018 en cada una de esas circunscripciones. Mire lo importante que va a ser para los ciudadanos esas elecciones. El ciudadano en esos municipios va a poder votar por su circunscripción especial para la Cámara, con los movimientos y los ciudadanos y sociales y las agrupaciones que presenten sus candidatos, y también por la circunscripción normal que hay en cada uno de los departamentos del país. Yo creo que le estamos dando unos derechos políticos importantes precisamente a gente de esas regiones, Néstor, que durante décadas no ha podido participar en la democracia porque tenía encima el fusil de las FARC, que no les permitía participar en política de manera libre, como lo van a poder hacer ahora a partir de la firma del acuerdo de paz.
Ministro, ¿quién y cómo le van a financiar a las FARC las campañas políticas? Obviamente, pues el gobierno les tiene que dar una participación y todo eso.
El fondo de campañas políticas, obviamente, una vez se constituyan en partido político, las FARC recibirán aporte, una financiación permanente para su estructura política durante varios años, y ya además de ese fondo de campañas, ya a partir de ese momento, pues seguramente las FARC constituidas como partido político tendrán simpatizantes, tendrán amigos ya sin armas en una organización que contribuirán, como en todos los partidos, al sostenimiento de los partidos, a la difusión de sus ideas. Aquí lo que estamos haciendo, y ese es el propósito final, el más importante de cualquier proceso de paz aquí en el mundo entero, eso no es nuevo, es garantizar el tránsito de las FARC como movimiento armado, su desaparición como movimiento armado, a la condición de partido político en igualdad de condiciones con los demás partidos, con unas reglas especiales para los primeros años, unas reglas de transición para que se consoliden como partido, pero esperando que se puedan consolidar hacia el futuro en democracia, defendiendo unas ideas que equivocadamente defendieron con las armas y la violencia durante más de 5 décadas.
Esa financiación, ministro, por lo menos para el 2018, en números, ¿es cuánto? ¿Cuánta plata le tiene que dar ese fondo de campaña a las FARC para que hagan una campaña política para el 2018?
Se ha determinado que el 10% del monto total del fondo de campañas electorales, con las sumas que hay hoy, se adicionará un 10% que será destinado para el nuevo partido, que surja partido político sin armas, que surja una vez termine el proceso de desmovilización y de desarme.
¿Esa cifra son como 30 y tantos mil millones de
hoy
pesos?
Hoy el fondo, este año el presupuesto es como de 34 mil millones de pesos, o sea, sería a partir del año entrante 3.400 millones de pesos aproximadamente.
Para el partido político FARC.
para el partido político.
¿Y con 3.400 millones de pesos si un partido político hace una campaña?
No, porque no es para la campaña, es para el partido político, para cuando no hay, es diferente a las elecciones, es para la supervivencia del partido, ministro, ¿no?
Exactamente.
¿Y para las elecciones del 2018?
No, pues eso,
sí, no, las para, cartas para que la se consolidación la del partido en las elecciones tendrán las reglas de juego de la financiación por anticipo que les puede dar el Estado, al igual que se le da a todos los partidos
ministro,
políticos.
¿Se acabó el umbral?
No, eso no está.
Es decir, pero el umbral ya no es un requisito para la supervivencia de los partidos políticos. Lo estoy leyendo aquí en el acuerdo.
Sí, pero eso tiene que tramitarse las normas. Hay que diferenciar. Una cosa es el umbral para sostenerse la personería jurídica de los partidos y cosa distinta es el umbral para acceder al Congreso de la República y a las distintas corporaciones.
Ministro, sobre la participación política que viene de la FARC, yo creo que hay un punto que es el más importante, me parece a mí, y es el siguiente. ¿Quiénes van a poder llegar al Congreso? Estoy leyendo el punto 36 del acuerdo y dice lo siguiente, que me parece muy importante. La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR. ¿Qué es esa sigla que es, ministro?
¿En el qué?
En el SIVJRNR.
Tal vez es uno de los organismos de la justicia de la agencia, de la justicia especializada.
Sí, de la justicia de transición.
Una de las salas, sí.
Dice, no inhabilitará para la participación política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Esto quiere decir, ministro, en plata blanca, que al Congreso van a llegar los jefes del secretariado de las FARC que están incursos en delitos de guerra, en delitos de lesa humanidad.
Eso quiere decir que si quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad de manera sistemática acuden a la JEP, cuentan toda la verdad, contribuyen a la reparación de las víctimas y reciben como sanción, una sanción alternativa de restricción de la libertad, esa sanción no lo inhabilita para aspirar a las corporaciones públicas. Usted tiene toda la razón, Néstor.
Ministro, ¿y entonces estos señores van a tener penas privativas de la libertad y van a estar simultáneamente en el Congreso?
La imposición de la sanción a estos, a los integrantes de las FARC, no exime del cumplimiento de las penas de restricción de la libertad, que no necesariamente son privativas de la libertad, que pueden ser penas restaurativas en algunas de las zonas del país donde se avance en el proceso de reincorporación política, económica y social de las FARC, pero esos temas obviamente los tendrá que ir definiendo individualmente, caso a caso, la justicia especializada. Por eso es muy importante que comience a funcionar de manera rápida y de manera eficiente esa justicia especializada, que tendrá la tarea frente a estos integrantes de la subversión, porque frente a quienes han cometido delitos simplemente de rebelión o los delitos asociados con la rebelión, pues serán objeto de la ley de amnistía que también se acordó dentro de la justicia, dentro del acuerdo de paz.
Entonces esto, en plata blanca, ministro, traducción quiere decir, alistémonos para ver a Romaña o para ver al Paisa en los pasillos del Congreso.
Alistémonos para que si cumplen con las condiciones de la justicia especializada, si se someten a la justicia, si cuenten toda la verdad, puedan aspirar a cargo de elección popular. Eso es finalmente, Néstor, el propósito de este y de cualquier proceso de paz en el mundo entero frente a quienes han empuñado las armas, ministro, de manera equivocada para...
Pero el gobierno le había dicho a Colombia que iba a haber unas penas en ese tribunal, en esa justicia transicional.
Claro que va a haber unas penas. ¿Eh?
Pero si van a ser congresistas simultáneamente pagando las penas.
Va a haber unas penas, vuelvo y digo, Néstor, hay que esperar que comience a funcionar la justicia, quienes han cometido esos delitos, quienes no, cómo avanza el proceso ante la justicia especializada, y de todas maneras no se exime, y eso lo tendrá que determinar precisamente la justicia especializada, sí, de el cumplimiento de las obligaciones que establezca esa justicia especializada.
Es un tema enredado, pero para intentar aclararlo, ministro, poniendo un ejemplo de un integrante del secretariado de las FARC, alias Jesús Santrich, que está investigado por reclutamiento de menores de edad, que es un crimen de guerra. Si Jesús Santrich acepta sus cargos, repara a las víctimas, ofrece disculpas ante la Justicia Especial para la Paz, y ese tribunal le dice al señor Santrich que debe pagar una pena restrictiva de la libertad durante 8 años, simultáneamente con ese pago de la pena, ¿puede ser designado por las FARC como senador de la República en 2018?
Sí.
Eventual, depende de la pena restrictiva de la libertad. Depende de la pena restrictiva de la libertad, porque eso es lo que tendrá que determinar la justicia especializada. Si es una pena restrictiva de la libertad, y allí lo tendrá que definir, pues, nos estamos adelantando a la tarea.
Es decir, puede tener Congreso por cárcel, por ejemplo.
De la justicia especializada, nos estamos adelantando a las decisiones de la justicia especializada. En ese caso...
Pero, ministro, el acuerdo, me da pena con usted, dice lo contrario, lo vuelvo a leer. La imposición de cualquier sanción en el Tribunal de Justicia Transicional no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo. Página 135 de para este documento, punto 36.
No inhabilitará para la participación en política, pero no exime del cumplimiento de la pena, y las penas de la justicia especializada no las tiene que determinar, obviamente, la justicia. Nos estamos adelantando a esas penas. Puede ser simplemente unas medidas de reparación, dependiendo de los delitos y de las decisiones de la justicia, puede ser efectivamente una restricción de la libertad que le impida asistir más al Congreso. Recuerde usted que participar en política...
Senador en el día y preso por la noche, más o menos.
Recuerde usted, Néstor, que participar en política no necesariamente es aspirar a las corporaciones públicas. Ese artículo es el que tendrá que ser, obviamente, interpretado y aplicado por la justicia especializada al momento de imponer la condena alternativa.
Sí, pero entonces sí podría ser Congreso por cárcel, como está diciendo Ricardo. Pero, ministro, permítame hacerle una pregunta y volver un poco al tema como tal de la pregunta sobre el plebiscito. ¿Quién está trabajando en la elaboración de esa pregunta? Porque significa, pues, pensaría uno que esto que es la pregunta del millón no se puede dejar en manos de cualquiera, ni siquiera de los ministros, ni de los negociadores, ni del propio presidente, sino que tiene que haber expertos en semántica, expertos en lingüística metidos aquí, ¿no?, para mirar cada palabra, cada punto y coma de esta pregunta. ¿Quién está trabajando, quién está asesorando al gobierno en la elaboración de
no,
esa
la pregunta? No hay que ponerle tanto misterio. Es absolutamente claro que no se le va a preguntar a los colombianos, como ha señalado la oposición, si quieren la paz o quieren la guerra. Se le tiene que preguntar por el contenido de los acuerdos de paz de La Habana, y desde ese punto de vista el gobierno, obviamente la Secretaría Jurídica de Palacio y en el gobierno en general, estamos trabajando en la formulación de la pregunta que se incluirá en el texto del decreto que se convoque a plebiscito.
Sí. Señor ministro, un tema final. ¿Qué van a recibir, cuáles son los compromisos del gobierno como estipendio cada uno de los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen?
En el proceso, en la negociación del proceso de reincorporación económica, social y política, se acordó en la reincorporación económica la creación, Néstor, de una cooperativa de integrantes de las FARC para, a través de esa cooperativa, impulsar y desarrollar proyectos productivos que les permitan el sostenimiento a los integrantes de las FARC. Dentro de esa cooperativa también se respetará, obviamente, la libertad individual de cada uno de los integrantes de las FARC, si quiere participar o no. Se ha fijado un límite que es el que existe hoy en la Agencia Colombiana de Reintegración para los proyectos productivos de los desmovilizados de manera individual, de 8 millones de pesos por una sola vez, y al mismo tiempo se ha establecido una renta básica mensual con base en los parámetros que tiene hoy también la Agencia Colombiana de Reintegración durante 24 meses, del equivalente al 90% del salario mínimo mensual hoy, que más o menos vendría a ser una cifra aproximada a los 620 mil pesos mensuales.
620 mil mensuales durante dos años.
Durante 24 meses. Es muy importante en esto señalar que es para aquellos integrantes de la FARC que además, dentro del proceso de reincorporación, no tengan un trabajo, una vinculación laboral permanente. Allí se estableció también que, por ejemplo, en materia de protección de escoltas, a través de la unidad de protección se incorporarán un número importante de integrantes de las FARC para los esquemas de protección y garantías a la propia gente de las FARC, y también habrá un número muy importante de integrantes de las FARC que vayan a trabajar con vinculación laboral en todo el proceso de desminado en todo el país.
¿Pero el gobierno los contrataría para hacer el desminado?
Exactamente, y también para el tema de la unidad de protección, para la protección y garantías para los integrantes de las FARC.
Ministro, ¿cada guerrillero recibe en el momento de la desmovilización 2 millones de pesos?
Una asignación básica de reincorporación de 2 millones de pesos, sí.
2 millones de pesos.
Por una única vez, sí.
Después, 620 mil pesos mensuales.
Aquel que no tenga vinculación laboral.
¿Y la cifra de 8 millones de pesos?
La cifra de 8 millones por una sola vez es para los proyectos productivos que esperamos que se puedan hacer asociativos a través de las cooperativas en las distintas regiones del país, en donde se viene trabajando ya en determinar en qué zonas del país se pueden desarrollar proyectos productivos con desmovilizados de las FARC, en proyectos colectivos en el que cada integrante de las FARC tendría derecho a participar en ese proyecto como socio, como cooperado dentro de la cooperativa, con un aporte de 8 millones de pesos que por una única vez haría el gobierno nacional, que es el esquema en el que hoy trabaja,
pero
y en
todo
el que
esto,
trabajó
todo
con
esto,
el proceso,
ministro,
con las autodefensas, el proceso de reincorporación de los distintos sectores de las autodefensas.
Todo es adicional, es decir, se va sumando 8 millones para proyectos productivos, 2 millones en el momento de la desmovilización, más ese sueldo mensual.
Más la renta
básica. Más 620 mensuales.
Mensual, vuelvo y digo, para quienes no tengan una vinculación laboral permanente en el proceso de desminado o en los esquemas de protección.
Sí. Ministro, ¿con qué criterio el gobierno va a contratarlos para el desminado? ¿Cuántos hombres se necesitan para el desminado o cuántos hombres de las FARC podrían ser contratados?
Eso no quedó definido en el acuerdo, porque obviamente hace parte de toda la implementación de los acuerdos y se determinó la creación de una comisión precisamente para la implementación de los acuerdos, integrada por delegados del gobierno, integrados de las FARC, que irá definiendo los hombres. Se calcula más o menos, Néstor, que unos aproximadamente entre 400 y 500 hombres de las FARC que tendrán que ser escogidos por el gobierno, por la unidad de protección, pueden vincularse a este esquema como escoltas, y en el desminado una cifra cercana a las 2.000 personas aproximadamente.
Pero esos hombres que llegan a la unidad de protección, ¿son para vigilar a los propios jefes de las FARC desmovilizados?
Para los esquemas de protección, como ha sucedido también en anteriores ocasiones en proceso de desmovilización como el del M-19.
Pero, ministro,
se está adoptando ese modelo.
Le insisto en la pregunta porque quiero la precisión. ¿Las FARC provocaron amenazas y provocaron que buena parte del Estado tuviera que proteger a unas personas, cierto?
Sí.
Esos guerrilleros de las FARC van a pasar de amenazar a cuidar a las mismas personas?
Pues obviamente que hay que establecer esto. Lo más importante para el país en ese tránsito de las FARC, de movimiento armado a movimiento político, es garantizar su seguridad y su protección. No podemos permitirnos de ninguna manera que en este proceso sucedan episodios como los que lamentablemente sucedieron en décadas anteriores en procesos de esta naturaleza. Y eso es un compromiso y un esfuerzo grande que haremos en el Estado colombiano para garantizar que estos señores que dejan las armas, que estos señores que se reincorporan a la sociedad civil, que van a hacer política, puedan contar con las garantías de protección por parte del Estado colombiano. Sí,
eso está claro, ministro, pero el trabajo que ellos podrían tener en la Unidad Nacional de Protección es haciendo qué, es decir, eventualmente guerrilleros desmovilizados podrían cuidarse a ellos, escoltas de ellos mismos o escoltas, por ejemplo, de Néstor Morales.
Escoltas de los jefes de las FARC, de los mandos medios de las FARC, que obviamente se tendrán que hacer estudios de protección, evaluación de protección, y hay unos con mayor o menor nivel de riesgo en su proceso de reincorporación. Seguramente algunos no se dedicarán a las actividades políticas, otros se dedicarán a los proyectos productivos. Pues estos son temas que todo tiene que ver con la implementación de los acuerdos y que es muy difícil prever hoy cómo va a funcionar de manera detallada.
¿Pero hay alguna posibilidad de que estos guerrilleros desmovilizados terminen trabajando, por ejemplo, de escoltas de políticos, de Néstor Morales? ¿Eso se está contemplando?
No hay posibilidad. Es un esquema y un modelo de protección para los integrantes de las FARC.
Muy bien, es el ministro del Interior, 7:19 a.m. Señor ministro, gracias por aceptar este diálogo para los oyentes de Blue Radio. Le deseo feliz día, ministro. Va a ser ocupado el día de hoy para usted.
Muchas gracias. Al mediodía estaremos radicando la solicitud de autorización al Congreso para el plebiscito.
Gracias, ministro. 7:20 en Mañanas Blue.